Sabías que habría un ferry, le huele el aliento. Sabías que habría un ferry, le huele el aliento. Y papá de ese punky, de maricón de playa.
Julián Hernández, bienvenido a Línea Clara.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, pues bien hallados.
Gracias por aceptar la llamada de Línea Clara. ¿Cómo estás llevando el confinamiento, Julián?
Bueno, pues supongo que la pregunta que se hace a todo el mundo, no solamente en una entrevista, sino cuando hablas por teléfono o lo que sea, ¿cómo lo llevas, no? Porque, ¿qué otra pregunta vas a dar? ¿Con qué otra pregunta? Ya no vamos a hablar del tiempo nunca más, ¿no? ¿Cómo lo llevaste, no? Bueno, pues parece que va a haber otro virus, tal, esto cuando acabe, ¿no? Pero, hombre, que como, pues supongo que hay gente que está al borde de la desesperación y gente que dice que no, que bueno, pues misántropos y reventos que digan que esto es maravilloso y que ojalá siguiera toda la vida. La verdad es que yo he pasado de un lado para al otro, de desesperación absoluta a de repente decir, no quiero volver a ver a un congénere en mi puta vida. Pero bueno, no necesariamente es tan radical tampoco, pero bueno, pues no sé, la verdad es que tampoco tengo muy claro cómo, pues en casa y currando algunas cosas y otras cosas que todo lo que la gente pretendía, y decir, bueno, me voy a leer tantos libros, este libro que tengo aquí, pues me voy a leer a Proust entero, y va a ser la hostia y tal, y claro, y nadie lee nada porque en realidad es difícil concentrarse. O sea, que bueno, las declaraciones de intenciones yo creo que están yéndose un poco al garete también.
¿Cómo ves la situación política, si una valoración genérica?
Hombre, no sé si vale de algo alguien que no cree ni siquiera en el género humano como para hacer una valoración de la política. No sé si te refieres a España, Europa o el mundo o lo que sea. Yo es que no creo en el género humano ya para nada. Entonces es difícil hacer una valoración que no sea negativa. O sea, directamente la gestión de ahora mismo, de toda la esto lo que está dando a más o menos la pauta es de cómo la internacionalización de las cosas, una cosa que afecta a todo el mundo por igual, pues hombre, está claro que el capitalismo salvaje y todo eso está utilizando todo esto pues como armas permanentemente, que siempre fue en directamente cosas como la especulación y el extraperlo y estas cosas en medio de las guerras, pues era lo más lo inmediato, ¿no? Gente que se enriquecía con estas cosas. En un momento dado se está enriqueciendo gente con la venta de mascarillas, ¿no? Es que eso es increíble, pero es lo primero que pasa. Las cosas de primera necesidad es con lo que se especula y las administraciones lo permiten. Es una cosa salvaje, pero es así. O sea, en un momento dado, lo mismo que pasaba con la comida, pues en medio de la guerra, pues un huevo era, vamos, la de Dios es Cristo, y ahora está pasando lo mismo y lo permitimos, ¿no? Porque es un poco el negocio. Nadie deja de ganar dinero en una guerra y en una situación de este tipo. En medio de la guerra civil, bueno, no, después de la guerra civil española, cuando ya Franco gobernaba tal, España pasaba hambre, mucha hambre. Brasil tenía una dictadura también demencial y el dictador brasileño mandó no sé cuántas toneladas de café a España, pero no había café. Y lo que pasó fue una cosa, está documentada, o sea que no estoy diciendo, no me lo estoy inventando, lo cuenta Ángel Viñas. Franco vendió el café que había donado el gobierno brasileño, golpista también, pero lo vendió y se forró. O sea, que esas cosas son así. Pasan inmediatamente en las guerras y siempre va a haber algún granuja. En el caso del café era Franco, aquí pues las empresas que hayan vendido las mascarillas a un precio desorbitado, y es lo que pasa, esa es la situación política, que seguimos permitiendo las mismas barbaridades de siempre.
¿Cuál fue el grupo con el que te enamoraste de la música? ¿El grupo, el artista o el LP? O
¡qué puta idea! Yo qué sé. Son tantos que no, aparte que, hombre, enamorarme no sé si es la palabra, pero vamos, que decir, uy, qué curioso es esto, que esto tengo que echar un vistazo. vistazo. Hombre, pues hombre, sí recuerdo y lo conservo, el primer álbum, el primer LP que me compré era el Ram de Paul McCartney. Eso sí lo tengo ahí guardado y me sigue pareciendo un disco cojonudo. Y pero muchas cosas más que me compraba, no sé, que me compraba, las que podía comprar, porque además comprábamos singles, los discos pequeños de 45 revoluciones por minuto, que era mucho más barato y bueno, pues así tenías una canción por lo menos del disco. Y hombre, pues una cosa concreta, pues sí, bueno, en ese caso, pues Paul McCartney, bueno, los Beatles, pero ya habían desaparecido en realidad más del momento en el que yo empezaba a escuchar música, pues era el glam rock, las cosas como Slade o T-Rex, eso sí que era brutal, pero al mismo tiempo cosas ya más viejunas, el blues más antiguo, lo que caía en las manos, porque había bien poco y tampoco había internet y las radios eran como eran. En fin, no lo sé, no tengo, no hay un nombre concreto allá.
A día de hoy, ¿qué disco sueles escuchar estos días, por ejemplo, hoy mismo?
No tengo un disco de cabecera, ¿sí?
O un artista.
Tampoco exactamente, hombre, alguna cosa, sí. No, hace estos días estaba escuchando una cosa que se me había traspapelado de Eric Dolphy, que es un disco de como 3 o 4 CDs o algo así, que son unas sesiones de grabación de lo último que hizo, se llama como Profeta de no sé qué o algo así. Bueno, es que Eric Dolphy era un clarinetista, flautista, saxofonista que trabajó con John Coltrane y a mí siempre me había gustado, y estas unas sesiones de grabación que estaban por ahí editadas de cualquier manera, ahora están todas juntas en un álbum que no tengo, pero que está en Spotify y que tan ricamente se puede escuchar por un precio muy módico. Entonces, bueno, pues eso es lo más parecido que haya escuchado más de una vez estos días, pero si no, escucho una cosa y paso a otra, no hay disco de cabecera. Nunca lo hubo, yo creo. Bueno, cuando tenía pocos discos, sí, había que repetirlos.
Cuando empezaste sin esto total, ¿creías que tendrías el éxito que habéis tenido y que seguís teniendo?
Bueno, éxito, gracias, pero no. Éxito mucho no es. Es bueno, es una cosa intermedia que más o menos. Bueno, pero éxito puede ser gente como Radio Futura, el último en la fila, digo, de gente más o menos cercana en la edad y en el tiempo. Y a gente más nueva, pues no sé, sería Dover, que vendieron una barbaridad o cosas así. Pero bueno, el rock está acabado, o sea que ya nada. Y nosotros lo que no, sí está claro que no pensábamos que... De hecho, cada disco que sacábamos, y lo seguimos pensando, pensamos que va a ser el último. O sea, que no tiene ninguna continuidad. Pero claro, una cosa que no tuviera continuidad, que va por casi los 39 años, es un poco jodido. Sí, la verdad es que da vértigo.
Decías que el rock está acabado.
Hombre, pues sí, ¿no? Estaba más muerto que Kurt Cobain. Y si no está acabado, la verdad es que está bastante desahuciado. Es decir, que no está en las listas de ventas, me refiero a eso. Uh-huh. Hay gente que hace rock, que me encanta, que siguen sacando discos y haciendo cosas cojonudas. Lo que sí está acabado es como mercado. Eso es obvio, es decir, había un momento en que tú veías una lista de éxitos, de ventas, y bueno, pues podían estar pues a los 80 sin ir más lejos, ZZ Top, U2, los Rolling Stones, lo que fuera, los Rolling Stones menos, pero U2 o ZZ Top, sí que, o yo qué sé, Primal Scream o lo que quisieras, In Excess, un montón de grupos que vendieron auténticas barbaridades. Y Under Rock, ahora en una lista de los más vendidos no hay un disco de rock ni por una apuesta. Entonces, en ese sentido, el rock está acabado. ¿Sí?
De Siniestro Total, que aún sigue activo, ¿cuál es uno de los mejores recuerdos que tengas? ¿Puede ser del principio o más reciente?
Pero, hijo mío, ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo?
Uno de los mejores momentos que has vivido actuando,
no,
a lo mejor.
Mira, las cosas, los recuerdos y las anécdotas y todas las cosas salen como por casualidad en medio de una conversación, en frío y así. De, a ver, ¿qué, dime algo, cuéntame, no tengo nada, no me acuerdo de nada, me bloqueo, en fin. No, 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 como uno de los mejores recuerdos, yo qué sé, no sé, no tengo ni
O de los
idea,
peores, a
bueno.
lo mejor se te viene antes un recuerdo de
No,
decir, joder.
lo que sí recuerdo, horrible, pero eso, claro, entra dentro del terreno de lo privado entre mi psicoanalista y yo, y son los sueños. O sea, la verdad es que las pesadillas con salir al escenario y esté todo roto, que no funciona nada, que hacemos el ridículo, que es todo espantoso, que se rompe eso, se rompe la guitarra, que tú no te sabes las letras, que bueno, que ya pasa muchas veces, pero bueno, que en fin, que la pesadilla del horror en un escenario eso es lo peor, eso sí que dice, que es lo peor. Luego lo mejor, pues nada, porque en esas pesadillas nunca hay unos camerinos decentes tampoco, ni hay chavalas al acabar el bolo, bueno, tampoco las hubo nunca, o sea que no somos gente muy, muy formal. Y entonces, pues las cosas, quiero decir que los mitos del rock eran mentira, vaya, digo. Era todo un bluff.
¿Qué significa para ti en tu vida como músico, como artista, siniestro total?
Vaya pregunta, voy a volver a llamar a mi psicoanalista al acabar. Yo qué sé, hombre, pues hombre, de alguna manera era una cosa que efectivamente no contábamos con que la cosa durase, pero que sí, que al final pues sí, pues se mantuvo. Hombre, no de una manera como boyante, es decir, en unos momentos de alguna manera hemos sobrevivido, que sobrevivir en un país como España, que es bien triste el panorama profesional de la música, véase tal como está ahora, pues hombre, pues es jodido, ya bastante nos damos con un canto en los dientes. No sé si eso ya es suficiente como para tenerlo catalogado como, bueno, pues es que es mi trabajo, ¿no? Porque yo ya no sé muy bien cuál es mi trabajo también, porque otras cosas también hacíamos todos, además, de alguna manera Siniestro Total no llenaba todo, o sea, nunca llenó todo, pero sí que es un poco el pivote central del asunto, ¿no?
Entrevistábamos el martes pasado a Marta Vázquez, de locutora en Rock
Sí,
FM, comunicadora, y me decía,
sí.
os catalogaba como unos genios y decía que había darle que ver, que había que reconocer a estar orgullosos del gran grupo que erais. Yo te pregunto, ¿estás satisfecho con lo que habéis hecho? Ella me decía que creéis que habíais sido y que erais unos valientes. Que os habéis atrevido a cantar cosas que otros no se atrevían y que quizá hoy pues es más difícil escuchar.
No, es verdad, no lo siento, de verdad lo agradezco muchísimo, de hecho me estoy poniendo colorado, menos mal que la radio no es en color, pero que el podcast vaya, no es en color, pero que estoy colorado de verdad. Lo que pasa es que no es cierto que fuéramos unos valientes, no estábamos solos en el mundo, ni para nada. Es decir, sencillamente hacíamos muchas cosas que hacía mucha otra gente y que sigue haciendo mucha otra gente. No estamos solos en el mundo, es falso. Es decir, en el momento que nosotros empezamos, grupos españoles como Darribos Arias o Glutamato Yeyé o El Aviador Duro estaban haciendo cosas que efectivamente nos podíamos sentir identificados con ellas. No había ninguna valentía en eso, éramos muy corporativos, hacíamos lo que hacíamos todos a la vez y bueno, todos a una fuente ovejuna, no había ningún problema y eso con una influencia también del exterior, ¿no? De gente como Frank Zappa o como, yo sé, Ian Dury se me vino a la cabeza también, o como, no sé, barbaridades de textos, de letras, de gente que hemos seguido, que incluso aquí de otras generaciones y de otros mundos, como podría ser Javier Krahe o Moncho Alpuente, ¿no? Pero que han sido pues como referencias absolutas de Siniestro Total. Entonces, pues bueno, yo qué quieres que te diga, no somos unos héroes, no para nada, no en absoluto, y bueno, tampoco eso de genios tampoco lo comparto allá, ¿no?
¿Crees que hoy impera la corrección política?
Bueno, siempre fue un poco así, si no era la censura y si no era, bueno, siempre, sí, la corrección política se utiliza mucho, está muy desvirtuado, ¿no? También porque la ultraderecha ya ponen en la cuenta, en sus cuentas de Twitter ponen es que políticamente incorrecto, ¿no? Porque entonces, claro, o sea, hay que andarse con 100 ojos para utilizar la expresión corrección política. Yo creo que más que corrección política, las cosas tienen que corrección política, hay una cosa que se llama educación que también está bien, que puede ser que puedes cargarte la corrección política por ese otro lado perfectamente. Y luego lo que sí pasa es que si de ahí, porque no sé si vas a pegar el salto por ahí en la siguiente pregunta o parecido, pues, que es que estamos judicializando mucho las cosas. Es decir, hacer que la Audiencia Nacional se ocupe de letras de canciones, cuando tiene bastante más trabajo que hacer unas letras de canciones, unos tweets de César, de Strawberry, de 2x2, cosas así, o de más gente, ¿no? O sea, Baltónic, lo que sea, me da igual, Pablo Hasél, da igual lo que la Audiencia Nacional se preocupe de las letras de una canción, cuando las letras de una canción realmente no tienes por qué compartir lo que estás diciendo. Lo hablábamos un día con Josele, ¿quién estábamos? Estábamos Josele en el programa del sótano de Radio 3. Cooper también, claro, estábamos José y yo y estábamos hablando lo de las letras. Decía José una cosa que es rigurosamente cierta. Si tú escribes una novela o dibujas un cómic o haces una película o una serie de televisión, las barbaridades que pueden salir y pasar son infinitas. Ahora, no escribas una canción porque entonces se te cae el pelo. No sabemos por qué tenemos ese San Benito, pero es así, está claro. Entonces, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues yo te digo, corrección política me da igual, el problema es perder el tiempo en juzgados de persecución política, que al fin y al cabo es lo que es la Audiencia Nacional, ¿no?
El siniestro total ha evolucionado mucho desde que vuestros inicios en los años 80 hasta hoy, que tenéis composiciones quizá más cercanas al rock and roll, como puede ser el tema La Paz Mundial, el del disco Country and Western. ¿Cómo has vivido esa evolución del siniestro total?
Follen a la paz mundial.
Pues no te creas que de una forma así como de iluminación ni nada por el estilo, ¿eh? No está ni tanta conciencia de evolución. Al final es un vaivén solamente entre los gustos musicales, es decir, cómo me gusta tal cosa, yo quiero hacer una cosa así. Entonces, bueno, en la medida de las posibilidades del grupo y de cómo más o menos íbamos tirando, nunca hubo un planteamiento, eso para nada. Entonces, pues, hombre, decidimos un buen día hacer un disco de lo de, que acabas de decir, de country western. Bueno, joder, es que en una entrevista, no sé qué demonios, dijimos que ya solo nos falta hacer un disco de country. Y dijimos, venga, pues vamos a hacer un disco de country. Y evidentemente no lo es. Es decir, el country, yo creo que, bueno, nos matarían en Nashville si llegamos con ese disco, pero. Pero bueno, es una, quiero decir que son, que sí que el country es una fuente también, pero como robamos de tantos sitios, hijos, que ya en la evolución es, ha sido más en la capacidad de tocar una serie de cosas o no, no sé, no sé muy bien, porque el primer disco de Sinestro Total, que todo el mundo piensa que es lineal y que es punk y que ya está, pues tiene influencias de grupos que no tienen nada que ver. O sea, pueden estar los Dead Kennedys, pero también los Cure, y puede haber cosas como los Jam. Esos grupos entre sí ahora a lo mejor suenan parecido porque eran de la misma época, bueno, en aquel momento eran diametralmente opuestos, ¿no?
¿Crees que hoy la música es más industria que nunca?
Siempre lo fue, ¿eh? Bueno, desde siempre. Es decir, lo que pasa es que otra cosa es que existiera la industria en general. Es decir, cuando tú eras el organista de la capilla del archiduque no sé qué, pues entonces pues no eras que fuera industria, es que si componías algo para el archiduque que no le gustara al archiduque, te cortaba las manos y ya estaba, ¿no? Entonces un poco la industria cumple esa función del archiduque, pero bueno, desde antes incluso del ascenso de la burguesía al poder, después de la Revolución Francesa, pues sí, en ese momento ya pues gente como Beethoven o los compositores europeos de eso, de finales del 18, principios del 19, pues ya con la publicación de partituras y todo era una lucha salvaje en un mercado que era brazo partido, las hostias. Entonces, luego con la reproducción del sonido, con el sonido reproducido mecánicamente, pues imagínate, claro, la industria es fundamental. Yo creo, mantengo claramente que eso no es malo. Es decir, que hay una industria cultural y que además, antes que un Ministerio de Cultura que esté por ahí, que bueno, que puede valer para determinadas cosas, pero lo primero que tiene que hacer la industria cultural es hablar con el Ministerio de Industria, no con el de Cultura. De los dos términos, el primero, industria cultural, bueno, pues industria, el sustantivo, el adjetivo luego. Yo creo que no es malo eso directamente, o sea que y siempre fue, ¿eh? No creo que sea una cosa que ahora sea salvaje, que a mí me parezca una industria, por ejemplo, la discográfica, la musical española, una industria bastante tontorrona, pues sí, sí que me lo parece, vaya.
¿Por qué te lo parece?
Bueno, pues porque es una, bueno, porque bueno, es que es muy largo, porque está manejada por unos criterios como, bueno, siempre se manejó con unos criterios un poco absurdos, entre otras cosas, bueno, sencillamente cuando se dio el salto, pero esto fue en el mundo entero, no solamente España, pero claro, era muy obvio para nosotros, se dio el salto del vinilo al CD, o sea, el casete y el vinilo. Se volvieron a vender un montón de discos, se forraron, era un dineral, no se bajó el precio de los CDs, el dinero que entró en las discográficas hacía que tú llegabas a una discográfica y había una cantidad de coches que un solo coche de los que había aparcados ahí, de los ejecutivos de la compañía, valía más que todos nuestros instrumentos juntos. Es decir, todas nuestras guitarras, nuestros amplificadores, nuestra batería, las dos baterías que tenía Ángel, lo que fuera, todo, o sea, era, vamos, imposible llegar al precio de un solo coche de que estuviera en las puertas de la discográfica. Claro, eso luego se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque somos muy cortos, ¿no? Entonces yo creo que es una industria muy muy cortita de miras y España es un país de sordos. No es mentira lo de que España es un país muy musical. Eso siempre fue una mentira que se manejó, que sea aquí, que es el flamenco, que si cantamos mucho, no. Aquí desafinamos en los partidos de fútbol cantando los himnos. Aquí la música no se valora en absoluto. Aquí es un país de sordos. No es verdad que es un país musical, vaya.
No sé si qué opinión te merecen concursos como Operación Triunfo, La Voz y algún otro.
No sé, esos son programas de televisión, no, casi no veo la televisión, no tienen nada que ver con nada, ya no es el primero que lo pregunta, pero no, ¿qué voy a decir? No los veo, no es televisión, no es música, no me interesa nada, no voy a decir que no sea música, porque la música se utiliza para muchas cosas, pero sí, bueno, es música, vale lo que quiera, pero es un programa de televisión antes que cualquier otra cosa, no. Claro, son contenidos que no me interesa nada, no lo siento muchísimo, no puedo, tampoco puedo juzgarlos porque de alguna manera habría que valorarlos como programa de televisión, a lo mejor como programa de televisión sé que está Tiner Rovira, ¿no? Director de Operación Triunfo o algo así, Tiner era un chico que presentaba Plastic y cosas así muy de vanguardia y de programas de música, y ahí estuvimos un par de veces. Y bueno, pues hace de Operación Triunfo, bueno, muy bien, pues algún día que me cuente cómo es, porque no lo he visto nunca. Bueno, sí, al principio sí, la primera vez sí, porque a mí me ponía mucho Rosa de España.
¿Y por qué?
Porque estaba muy buena. Yo qué quieres que te diga, a mí me ponía, yo qué sé. Y además me parecía muy bien que una chica que estaba más bien entrada en carnes saliera sin ningún complejo, me parecía estupendo. Luego la verdad es que lo de la música pues ya no lo estaba atendiendo a eso, estaba mirando otra cosa.
Julián, aún os queda seguramente muchos años de trayectoria en Siniestro, pero ¿crees que dejáis... Que vienen buenos grupos ahora, que hay futuro en el rock, en el punk en España?
Bueno, ya si hablas del punk, evidentemente uno de los lemas es que no hay futuro. y del rock ya quedamos en que estaba muerto, o por lo menos agonizante, pues lo que sí hay es grupos, evidentemente. No hay salvación colectiva, pero sí probablemente salvaciones individuales. Yo creo que sí que hay gente que hace cosas muy buenas y gente que sigue haciéndolas, es decir, no solamente gente nueva, sino gente que pega saltos, que ves como una trayectoria larga, aunque haya sido interrumpida, como el caso de Los Enemigos, pues que sigue sacando discos muy impresionantes. Entonces, bueno, yo creo que hay que en ese sentido... solos en el mundo no estamos, ya te digo que hay veces que nos da la sensación, pero no, siempre va a haber gente haciendo cosas, no solamente aquí, sino por ahí fuera, y ves cosas que, y hombre, investigando por ahí, y además chivándote, que cuando te chivan cosas, te enteras de cosas, pues de repente dices, coño, qué bueno es esto, que me lo había perdido, ¿no? En fin, yo creo que sí que hay muchas cosas. No hago listas de cosas que me gusten para soltarlas en las entrevistas, que creo que hay gente que sí lo hace. Pero bueno, lo que sí es verdad es que la recta para husmear por ahí, encontrarse cosas más que interesantes, y si no son de ahora, son de hace 40 años y que te las perdiste, que se te habían pasado por alto, y también es una sorpresa igual, o sea que cojonudo.
Después de tantos años en los escenarios, ¿sigues notando un gusanillo antes de subirte a cantar, a tocar?
Debe ser una tenia, una solitaria, más que un gusanillo, es una invasión. Hombre, sí, yo entiendo que el que se suba a un escenario sin ningún canguelo, pues no sé cómo lo hace, vamos, ya me podría dar un consejo. Mi padre siempre contaba un chiste, que era, como chiste era bastante malo, pero como realidad está clarísima, que es que era un militar muerto en un cementerio y la lápida ponía fulanito tal, general tal, 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 no sé qué, el hombre que nunca tembló. Entonces un estudiante puso debajo, porque nunca se examinó. Y claro, subirse a un escenario es como examinarse, efectivamente. Claro. Entonces, claro, ¿cómo va a temblar un militar si no se examinó nunca? Pues no tiembla. O sea, ¿qué más da las trincheras de la Primera Guerra Mundial? Venga, hombre, lo jodido subirse a un escenario.
Hugo, ¿recuerdas alguna vez que actuasis en una sala o un concierto y os quedasis un poco impactados porque había poca gente y eso os intimidó? Seguramente sucedió más en los inicios, claro.
No, vamos a ver, no nos intimida, ya no. Tenemos muy claro que tocamos para una pared negra. Eso es desde el primer día. De hecho, el primer concierto de Siniestro Total era dentro de un festivalillo en las Navidades de Vigo, un festivalillo que, bueno, que para la ciudad estaba mejor que bien, el Nadal Rock del 81, y bueno, tocaban Hacha Pop también y esas cosas, pero bueno, nosotros tocábamos ahí, y bueno, pues en una de las jornadas que nos tocó, no había ni Dios, vamos. Un montón de amigos, eso sí, un montón de amigos, vamos, la docena que teníamos, que tiraron unas octavillas, eso quedó muy bonito, pero nada más. Y claro, ya una vez que empiezas por ahí, ya te da igual, o sea, ya cuando. Solamente hay una máxima, que cumplimos a rajatabla y que es una cosa que copiamos directamente y que creo que es un consejo que hay que seguir siempre, que es que si hay menos público que músicos en el escenario, entonces no hay que suspender el concierto, sino dar la vuelta al asunto, sino que se suba el público que haya al escenario y los músicos abajo, y entonces toque el público para los músicos. Eso es lo que hay que hacer, porque si no, no tiene sentido que haya menos gente que músicos. Eso no. Una vez nos pasó a Rómulo Sanjurjo y a mí, que tocábamos los dos en un pub, dijimos, solamente dejaremos de tocar el día, no iba ni Dios a vernos. Entonces tocábamos todos los jueves o algo así. Y entonces, decimos, somos dos, pues malamente será que tengamos que hacer eso de bajarnos del escenario y que toque el que venga, ¿no? Bueno, pues un día estuvimos a punto, ¿eh? Había una sola persona, pero cuando íbamos a empezar, ¡zas!, entraron dos más. Entonces ya la cagamos y tuvimos que tocar, claro.
Además de ser vocalista de Siniestro Total, hace recientemente, en el 2015, escribiste un libro, Sustancia Negra, la increíble aventura del insecto palo, y bueno, ya hace unos cuantos años más, fuiste productor de Death Con 2, en tres álbumes, podemos llamarle, ¿no? Asalto 1, 2 y 3, ¿no?
Sí. Sí, ¿qué hago? Sí, me declaro culpable, ¿no? Sí, de las dos cosas, bueno, de todo lo que acabas de decir, sí, se llama pluriempleo, ¿qué quieres que te diga? No es otra cosa, y hombre, supongo que es que también hablábamos de eso, bueno, pues sí, Siniestro Total es un poco una especie de pivote así en medio de todo el tinglado, pero hay muchas cosas que sí que tienen que ver con esto, ¿no? Y que bueno, yo de alguna manera contaba al Wyoming una cosa que sí es verdad, yo comparto, ¿qué hago, no? Wyoming, pues soy un presentador de televisión, sí, pero es que también hace música y también escribe libros y también actúa en películas, ha hecho bastantes papeles que la verdad es que como muertos de risa, ¿no? De Alex, de la Iglesia y cosas así. Entonces, bueno, entonces ¿usted qué es? Y dice, bueno, pues yo, pues si cojo un bolígrafo y un papel, pues escribo, y si salgo al escenario con el reverendo, de aquella era con quien iba, ahora va con los chicos con los insolventes, y pues hago música, y si me ponen una cámara de televisión delante, hago televisión, y si me ponen una de cine, hago cine. De alguna manera es así, o sea, es decir, bueno, a cada uno nos toca el pluriempleo de como buenamente se pueda. Otra cosa es que a eso le llames hombre del renacimiento, polifatético personaje y cosas así, que eso es una tontería. En realidad hacemos un poco lo que buenamente nos sale, que es más o menos lo que hacemos con todo, con todas y cada una de las cosas que se pueden hacer. En el caso de lo de Death Con 2, pues sí, es música, es un poco más cercano, lo del libro parece más lejano, pero yo creo que al final es eso, que es bueno. No sé, es una manera de verlo, pero sí que tiene que ver con todo, supongo, no lo sé. También hemos robado muchas cosas de libros para canciones de Siniestro Total, pues uh-huh. Había que robar música para una novela, ¿no? Por ejemplo.
Después de varios años, ¿sigues preguntándote quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?
Bueno, alguna cosa se va aclarando. Si te refieres solamente a Siniestro Total, sí que sabemos que somos un grupo de rock, que venimos de unos músicos negros de los años 30 en el Delta de Mississippi y que vamos al desastre. Eso sí que lo tenemos clarísimo. Luego, en otras cosas aparte, pues no, ya menos. Pero, en fin, por lo menos ya vamos delimitando terrenos, ¿no? Que eso está bien.
Para los seguidores del grupo, seguramente se lo estén preguntando, si este total tiene cuerda para rato todavía.
No, ya dije antes que sí. Cada disco y cada historia y todo, siempre pensamos que va a ser la última. Hombre, las cosas ahora mismo no están como para pensar en muchos futuros, precisamente, ¿no? Está el mundo de la industria musical y todo está paralizado. Nosotros hemos ido haciendo una serie de cosas un poco más ralentizadas en el tiempo, también porque la industria está, es decir, sacar discos tiene un sentido muy relativo, es decir, los sacamos para nosotros, los últimos que hemos ido sacando, las últimas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué cuerda para el rato? No lo sé, dependerá de muchas cosas, imposible, muchas cosas en el, como llamaba Aznar, tenía el cuaderno azul lleno de poemas que no había publicado. Bueno, espero que no los publique jamás y que el cuaderno azul, de todas formas, lo guardemos para reírnos delante de las narices de sus herederos, pero no de él, porque le va a dar igual, pero bueno, que sí que tenemos un cuaderno azul como Aznar, a ver si no se acaban riendo nuestros herederos de nosotros, claro.
Te lo preguntaba porque recientemente se retiró de la música Rosendo.
Sí,
¿tú
qué envidia, qué envidia.
¿Te da envidia?
Sí, sí, hombre, una cosa es retirarse de la música, no, en realidad lo que tengo envidia es a la jubilación. Luego la música no te retiras, o sea, realmente toda la jubilación está muy bien, ¿eh? Tiene muy buena pinta lo del maestro Mercado, sí.
¿Tú piensas en ello también? ¿Piensas en
sí,
ello
yo
lo ves lejos?
Hombre, yo querría una jubilación ya, joder, después de 40 años, hacemos el año que viene, ¿eh? Eso ya es
sí.
Mucho. Hay gente que por un asesinato en España pasas 20 años y pasas a la calle, ¿eh? O sea, que 40 años me parece una barbaridad. Entonces, pues hombre, sí, habría que pensar en una manera, una especie de jubilación con... Bueno, mira tú, Miguel Ríos se jubiló y no hace más que subirse al escenario con amigotes, o sea que tampoco lo deja. Yo entiendo que sí, que una cierta jubilación no va a quedar más remedio, entre otras cosas, por una cierta capacidad física y mental, y otra cosa pues es que eso sí, retirada de giras, bolos, furgonetas a saco, viajes salvajes... odio los aviones, por ejemplo, si puedo prescindir de aviones sería maravilloso. Ya lo hablaba con Carlos Blanco, con el actor, que lo que tenemos que conseguir es alguna sala que nos acoja, y entonces él lo pensaba hacer con sus monólogos aquí en Galicia. Entonces tú coges y tienes todas las semanas bolo de Carlos Blanco, o todas las semanas bolo de Silencio Total. El que quiera verlo, como si vive en Seúl, se tiene que venir aquí a vernos y a tomar por culo. Nosotros no vamos a ningún lado. La gente no va a pasar el saco de Santiago, pues lo mismo, hombre, qué carajo. Va a ser esto.
Ya que hablábamos del futuro, en este podcast, para cerrar las entrevistas, nos gusta preguntar pues precisamente sobre el futuro. ¿Cómo te imaginas el futuro? Pues puede ser de la música, o a nivel general, o más personal, como tú prefieras, Julián.
Yo es que no creo en el futuro. Ya nos timaron, ya yo cuando era pequeño y no tan pequeño, yo pensaba que en el año 2000 íbamos a ir todos vestidos como en Star Trek, que los coches iban a volar, y que habíamos llegado, evidentemente, que en 2001 estábamos en Júpiter. Y nada de esto se cumplió, o sea, en absoluto. La gente no va en esquijama por la calle, los coches no vuelan. No puede decir la gente, es que hay drones. No me vale. Los coches tenían que haber volado, además, no vuelan, aún no vuelan. Y además, en todo caso, estábamos hablando del año 2000. Ahora ya es tarde. Y eso, y llegar a Júpiter, pues mira tú, si no volvimos a la Luna siquiera, esto es una birria de humanidad, ¿eh? De verdad, que muy mal, el futuro no es lo que era, vamos, para nada, o sea que no creo nada. ¿Qué voy a ver? Si después de esa engañiza ya no ves nada, claro, ahora lo siguiente va a ser decir, bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, hombre, pues sí, lo de siempre, que la humanidad es un desastre y que vamos abocados a la extinción, al apocalipsis, que a ver si va pasando ya de una escena vez, que quiero verlo.
Pues Julián Hernández, muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara. Ha sido un placer.
Nada, gracias a ti. El placer es mío.
Un saludo.
Venga, saludos. Bang bang, biddy bang bang, biddy bang bang, biddy bang, when I been a boy, get a man, then get a man. Early, early Sunday morning, it was a big girl just smuggling. In a de mood, me a pick a lip, wouldn't me a load them, dawning on the top. One by one, load of the gun, all of the ganja it around. Put it on a plane, the week on a Spain, money just a fall like rain.
just a muggle up a lane in a rogo chain, me and my girl named Jane. I went downtown, say I went downtown, I saw Miss Brown, say I saw Miss Brown, she had no sugar, had no sugar. Booga booga, kinky reggae, kinky reggae now, kinky reggae. Black, 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 black,